piden fe de vida del preso político Jorge Martín Perdomo. Ancianos cubanos necesitan más de 12 salarios para comer un mes, asegura economista. Estados Unidos restringe visas a funcionarios extranjeros que facilitan inmigración ilegal. Y Washington suspende el intercambio de información de inteligencia con Kiev.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. En los próximos 28 minutos tendremos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Contamos con la dirección técnica de Juan Pendaz y en la lectura de las noticias, José Luis Ramos. Comenzamos. La madre del preso político Jorge Martín Perdomo exige fe de vida tras 15 días sin noticias de su situación, después de que fuera amenazado por el jefe del campamento de trabajo correccional Ho Chi Minh, ubicado en Mayabeque. Desde esa provincia, Marta Perdomo así lo dijo a Martí Noticias.
Ya 15 días sin saber de Jojito, solamente día a día, noche a noche, madrugadas, en todas las horas, escuchando, pensando en lo que pudo haber pasado. Estoy pidiendo fe de vida. Estoy tratando de seguir pidiendo y pidiendo, de exigir que Jojito me haga una llamada, porque sí se puede hacer la llamada. Yo quiero escuchar la voz de mi hijo Jojito, porque estoy desesperada. Estoy desesperada. Y quiero que esto sea escuchado en el mundo entero. Esto es bien difícil. Lo único que tiene una madre después de tener dos hijos encarcelados injustamente es que al menos uno escuche la voz y sienta que está bien, o que hubo un problema, o que está bien, bien, o está enfermo. Y ahí uno tomar decisiones, ¿ves? No, yo no escucho nada de la voz de Jorgito, nada. La vez pasada estuve 21 días sin saber de Jorgito. ¿Hasta las cuantas? Ya no doy más. Voy a todos los lugares, llamo a la seguridad del Estado y me cuelgan la llamada.
Y enviado a cumplir prisión con internamiento el activista Luis Andrés Domínguez Sardiñas, bajo cargos de otros actos contra la seguridad del Estado, nuestra colega Yolanda Huerga informa.
Tras ser rechazado el recurso de casación presentado por su abogada en mayo de 2024, el activista Luis Andrés Domínguez Sardiñas fue enviado a cumplir su sentencia de 3 años de privación de libertad a la prisión 1580 de La Habana.
Hace 15 días aproximadamente vinieron a buscarlo aquí a la casa y se lo llevaron ya desde hace 15 días para preso. Incluso tenía que estar en una prisión aquí cerca, que hay. Yo estoy todo enfermo, todo chivado, y entonces lo metieron para 1580, que se necesita por lo menos 6,000 pesos para pagar máquina para viajar.
Dijo el expreso político Andrés Avelino Domínguez Beltrán, padre de Luis Andrés.
Que hizo una apelación que yo no sé cómo no la han metido presa, porque todos los incumplimientos, todo lo que hizo el tribunal, ella lo expone ahí.
En su argumento de casación, al que Martí Noticias tuvo acceso, la jurista Leticia Yelena Martínez Rojas califica de inconsistentes las pruebas presentadas en el proceso judicial contra Domínguez Sardiñas, un trabajador por cuenta propia, conductor de visitaxis. Fue aprehendido el 19 de febrero e internado en la unidad policial de Marianao, desde donde fue trasladado este martes a cumplir su pena por el cargo de otros actos contra la seguridad del Estado. El 12 de noviembre de 2023, el tribunal encontró culpables a los 3 encausados, Jorge Luis Boada Valdés, Johan Carlos Izquierdo Terán y Luis Andrés Domínguez Sardiñas, de mostrar públicamente su antipatía contra el sistema de Estado socialista y su principal dirigente, Miguel Díaz-Canel, y los involucró con los grupos de enlaces comunicativos por WhatsApp, Unidos por Cuba Libre y Somos Anticastristas, en los que cubanos en el exterior afirmaron presuntamente financiar actos subversivos contra el régimen. Además de los ya sentenciados, al menos 7 cubanos aún permanecen en prisión preventiva, inculpados por recibir financiamiento para hacer actos contra la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Entre tanto, el costo de la alimentación básica en Cuba aumentó un 35% entre 2023 y 2024. Nuestro colega Luis Guardia reporta.
La verdad, en años pasados habían mercados, habían cosas que yo como revolucionaria, yo estoy impactada por lo que está sucediendo actualmente ahora.
Sobrevivir en Cuba es la tarea de orden, en un país donde las carencias se agudizan y por ende el costo de la vida aumenta.
Cuando nosotros hicimos el estudio del costo de la vida hace un año, nos daba que para los alimentos esenciales se necesitaban unos 18,000 pesos. Mensuales. Ya esa cifra actualizada con los precios de diciembre me daba 24,400 pesos.
El economista Omar Eberleni, en un ensayo titulado El costo de la vida en Cuba, pormenoriza en la situación del cubano de a pie. La alimentación básica aumentó un 35%.
Es un problema de oferta de productos. Entonces sube o baja. Si quieres comer pan, tienes que pagar hoy 400 pesos. Llega el barco de harina, a lo mejor vuelve otra vez a sus niveles de 200, 300 pesos. Entonces hay una gran incertidumbre por realmente el tema de la oferta. Si no se distribuye huevos por la canasta básica, que no se ha distribuido en los últimos 6 meses, va a seguir siendo 3,000 pesos. Vuelve otra vez el Estado a distribuir algunos otros precios y vuelve a bajar. Pero lo que vive es una incertidumbre el cubano realmente, con unas subidas y bajadas de precios de acuerdo a la oferta de esos bienes.
Además del gasto de la canasta de alimentación, la investigación analiza el costo del transporte, el vestuario, el cuidado personal, el teléfono o internet, que sumados superan los 45,000 pesos mensuales.
Evidentemente hay una pobreza de ingresos en Cuba en una gran parte de los estamentos, especialmente los asalariados, porque eso se complica si usted recibe una remesa del exterior de $100 y lo multiplicaría por la tasa de cambio informal, en más o menos puedes adquirir esa canasta.
El estudio especifica los precios medios de los productos en varias ciudades de la isla y destaca cuánto le cuesta adquirirlos a un jubilado, a alguien que gane el salario mínimo y al trabajador promedio.
Por lo menos unos 45,000 pesos se necesitan en un hogar de 2 personas. Si en ese hogar hubieran 2 niños que necesitan otras alimentaciones, otras cosas, todo se dispara. Lo que nosotros quisimos hacer es lo mínimo para demostrar que realmente hay una falta de ingresos extraordinaria y hay gente que están viviendo por debajo de la línea de pobreza que se prefijó por Naciones Unidas $2 diarios.
Según entendidos en el tema, la isla de gobierno comunista está inmersa en su peor crisis socioeconómica. Y la solución no se divisa. Luis Guardia, Martín Noticias.
El sacerdote Alberto Reyes Pías, una de las voces más críticas dentro de la Iglesia, dijo que Cuba es un país paralizado donde la vida cotidiana es inviable y las personas son tratadas como esclavos y rehenes. Reyes, quien trabaja en una comunidad rural de Camagüey, considera que la situación es crítica. Durante años se ha escuchado sobre la opción cero. Es hora en la cual se debe resistir y vencer contando con cero recursos. Y bien, parece que por fin se ha llegado a la opción cero, dijo el religioso en una publicación en Facebook. Por otra parte, la crisis en Cuba también perjudica la formación general de los estudiantes. El reporte lo tiene Ibe Pacheco.
La sociedad cubana recoge hoy por hoy los frutos de un sistema educativo con serias deficiencias, la escasez de maestros, la suspensión de clases debido a los apagones y la superficialidad con la que se imparten materias fundamentales han deteriorado la calidad de la enseñanza en la isla, según testimonios recogidos por Martín Noticias. Yenelis Delgado, activista y madre en la ciudad de Camagüey, explica que la falta de maestros ha llevado al hacinamiento en las aulas, dificultando el aprendizaje de los estudiantes.
Afecta el calor, mientras más niños, más calor. Son aulas cerradas, prácticamente sin ventilación, sin iluminación también, porque como nunca hay corriente, pues la iluminación es poca.
Delgado denuncia además que materias como geografía e historia no reciben la profundidad que deberían dentro del currículo escolar.
Geografía, por ejemplo, te enseña las bolitas del mundo y los países. y ya se acabó la geografía. Porque el problema es que no se profundiza, porque como no hay maestros y los que están no tienen la preparación, aquí tú aprendes 2 más 2 es 4 y aprender a leer entre comillas, y ya lo otro es seremos como el Che.
La educación cívica prácticamente no existe, afirma Delgado.
Pedir permiso de por favor, de gracias, que son cosas que también van con la educación. Ya nada de eso, tú vas por la calle y la gente, la juventud, no le importa si tú estás parado y te empujan, es un desastre.
En 2024, las autoridades cubanas reconocieron públicamente la crisis en el sector educativo. Para cubrir la falta de maestros, han recurrido a estudiantes de carreras pedagógicas, han contratado a jubilados y han sobrecargado de trabajo a los docentes en activo. Un artículo publicado en el periódico oficialista Escambray evidenció cómo esta situación está afectando directamente el rendimiento de los alumnos. Desde Guanabo, en La Habana, la activista María Elena Mir Marrero, quien fue maestra en el pasado, describe otra de las problemáticas dentro de las aulas, la aceleración de los contenidos académicos.
En una semana, a esos que le han quitado el día de clase, intentan darle un contenido nuevo en 3 días, cuando un contenido lleva un mes. Quizás ese niño también llegó a la escuela porque le quitaron la luz por la noche, no durmió. No pueden asimilar, no pueden entender, no tienen agua, no sé la que llevan, transcurrido el tiempo ya está caliente.
En modo de supervivencia no existe educación cívica, afirma Mir Marrero.
Lo que ven en la calle es la bronca por el pan, la bronca por el pollo, la cola esta, y ahí lo que se dice es barbaridades, y eso es lo que ellos aprenden. No saben los buenos días, las buenas tardes, cómo está usted. Usted es una palabra que no se oye en Cuba.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El cantante, compositor y productor musical cubano Edesio Alejandro falleció este miércoles en Madrid tras una larga lucha contra el cáncer. Tenía 66 años. Ante la escasez de medicamentos en Cuba, Edesio llegó a España en 2023 en busca de tratamiento para su enfermedad. El artista, nacido en La Habana en 1958, se destacó a lo largo de su carrera como compositor de música para cine y televisión. 5:12 minutos, noticias de Estados Unidos. Se ha anunciado una política de restricción de visas dirigida a funcionarios de gobiernos extranjeros y a otras personas responsables de facilitar la inmigración legal al país. La política se enfocará en funcionarios de inmigración, aduanas, autoridades aeroportuarias y portuarias y otros, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio. Asegurar la frontera es de vital importancia para hacer que Estados Unidos sea más seguro, más fuerte y más próspero, y los países a lo largo de las rutas migratorias deben hacer su parte para prevenir desalentar el tránsito de migrantes irregulares, explicó Rubio. Y Estados Unidos ha suspendido el intercambio de información de inteligencia con Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, confirmó a la prensa afuera de la Casa Blanca el miércoles que Estados Unidos ha suspendido el intercambio de información de inteligencia con Ucrania. La suspensión se produce después de que el presidente Donald Trump suspendiera la ayuda militar a Kiev.
We have taken a step back, and are pausing.
Dice Waltz que Estados Unidos ha dado un paso atrás y está haciendo una pausa para revisar todos los aspectos de la relación, pero que acaba de terminar una conversación telefónica con su homólogo, el asesor de Seguridad Nacional de Ucrania, y que están manteniendo buenas conversaciones sobre la ubicación de la próxima ronda de negociaciones, sobre las delegaciones y sobre el contenido. Funcionarios de la administración Trump dijeron que la suspensión podría levantarse cuando los funcionarios ucranianos demuestren que están decididos a poner fin a la guerra en los términos del presidente Trump. La información proporcionada por Estados Unidos y sus aliados ha permitido a Ucrania apuntar con mayor precisión a las fuerzas rusas y reforzar su defensa. Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania más de 180 mil millones de dólares en asistencia desde que Rusia lanzara su guerra en febrero del 2022. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Destacamos noticias de América Latina. El régimen de Venezuela detiene a un periodista por reportar en redes sociales el asesinato de un dirigente comunal simpatizante del gobernante Nicolás Maduro. Desde Caracas, el reporte.
El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa denunció este martes 4 de marzo la detención del periodista de sucesos Román Camacho, quien fue trasladado a una sede de la Policía Judicial en Caracas. Según la organización sindical, la detención estaría relacionada con la cobertura de un asesinato en el barrio José Félix Rivas, en Petare, al sureste de Caracas, que el periodista reportó así por su cuenta en Instagram.
La información que se maneja es que este hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la tarde en plena vía pública en el sector que llaman La Placita. La víctima fue identificada como Elizabeth Ariscua, de 64 años de edad, quien era vocera del Consejo Comunal Guayabal Bicentenario de la zona 6 de José Félix Rivas. Hasta el momento las autoridades manejan la venganza como móvil del hecho, pero no descartan otras hipótesis.
El mediodía de este martes fue trasladado a una sede de la Policía Judicial. Desde la cuenta Instagram del periodista, su esposa pidió no politizar su detención. Agradezco a quienes se pronuncian por el caso de mi esposo, el periodista Román Camacho. Asimismo, agradezco no utilizarlo como bandera política. En estos momentos ya estamos comunicándonos con las autoridades y los abogados están haciendo su trabajo. Román no pertenece a ninguna tolda política, escribió. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se manifestó preocupada por la detención de Camacho. Está previsto que el periodista sea presentado este miércoles ante los tribunales.
Génesis Dávila, presidenta de la ONG Defiende Venezuela, denunció los patrones represivos en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Así se pronunció ayer en la nueva sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Al observar el progresivo deterioro de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, resaltan evidentes patrones represivos que son comunes y que han venido siendo aplicados por estos tres gobiernos, que día a día, además, se van encrudeciendo. Esto plantea un reto especial para víctimas y para defensores, pero también para los órganos internacionales de protección de derechos humanos. Este marco pluriofensivo de violaciones ha visto la expansión y de las desapariciones forzadas como un instrumento ordinario de control social y político por regímenes autoritarios. Como en Cuba y en Nicaragua, los venezolanos han visto cómo el gobierno ha transitado de la gestión de asuntos políticos de la sociedad a una estructura criminógena de represión. Destacamos con pesar el hallazgo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su reciente informe sobre Venezuela, en el que figura el terrorismo de Estado como política gubernamental.
El acuerdo que El Salvador alcanzó con el Fondo Monetario Internacional para acceder a recursos financieros anticipa buenas expectativas para la atracción de inversiones. Y desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El acuerdo de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional, que fue aprobado después de casi 4 años de negociación, otorga un financiamiento de 1.400 millones de dólares y abre las puertas para que el país reciba un apoyo adicional de organismos financieros multilaterales, pero también establece las condiciones que el gobierno salvadoreño debe cumplir para recibir los desembolsos. El acuerdo constituye una garantía para El Salvador siempre y cuando el gobierno cumpla con las condiciones de ordenar las finanzas públicas marcadas por un exceso de gastos sobre los ingresos y liquide la estructura del Bitcoin, incluyendo la billetera Chivo Wallet, y limite el uso de fondos públicos para invertir en la criptomoneda, según explica el economista Rafael Lemus.
Lo importante de esto, y que es bien positivo, es que si tú tenés un compromiso con el fondo, el programa, los organismos te acompañan con facilidades de financiamiento.
También el Fondo Monetario Internacional comprometió al país a hacer una reforma al sistema de pensiones que paga jubilaciones a 128 mil personas, pero que solo recibe cotizaciones de 950 mil, lo que según el economista Lemus genera un desequilibrio en el sector que debe corregirse con un importante ajuste.
Tenés que tomar medidas de ingresos y medidas de gasto, pero ojo, esa es una parte del ajuste. Luego tenés la parte del ajuste en pensiones, o sea, tenés que hacer las dos cosas.
Se anticipa un impacto positivo para atraer inversiones a El Salvador porque mejorará la calificación de riesgo y dará transparencia al financiamiento para ejecutar obras de infraestructura que podrían ser atractivas para la inversión extranjera. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
5:19 minutos, noticias internacionales. Amnistía Internacional advirtió que los malos tratos a personas ucranianas cautivas en Rusia constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad. La ONG denunció que las autoridades rusas han sometido a prisioneros de guerra y personas civiles cautivas a tortura, detención prolongada en régimen de incomunicación, desaparición forzada y otros tratos inhumanos. Y China se planteó una meta de crecimiento de alrededor del 5% del Producto Interno Bruto a pesar de los aranceles de Estados Unidos, AFP informa.
El primer ministro Li Qiang anunció este objetivo durante la inauguración de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional, el principal evento político en China, y en momentos de guerra comercial con Estados Unidos. En el documento presentado por el jerarca, las autoridades subrayan que el unilateralismo y el proteccionismo están en alza en el mundo y reconocen que las bases de una recuperación y crecimiento económicos sostenidos en China no son lo bastante fuertes. Ante esta coyuntura, el primer ministro propuso convertir la demanda interna en el motor principal del crecimiento económico. Vamos a impulsar de forma vigorosa el consumo, mejorar la eficiencia de la inversión y expandir de manera integral la demanda interna. Implementaremos iniciativas especiales para estimular el consumo. Formularemos medidas específicas para mejorar el poder adquisitivo del consumidor. Aumentaremos la oferta de alta calidad y mejoraremos el entorno del consumo. Li también propuso un aumento del déficit público, planteó una meta de 2% de inflación y señaló que el país quiere crear 12 millones de nuevos empleos urbanos este año. Anunció además que el presupuesto para defensa aumentará 7,2% en 2025. El gigante asiático lleva décadas incrementando su gasto militar para modernizar sus fuerzas armadas y se sitúa como el segundo país que más gasta en defensa, aunque muy lejos de Estados Unidos.
Bueno, los astrónomos se han preguntado durante mucho tiempo cómo Caronte, una de las tan grandes, llegó a habitar Plutón. Una nueva simulación sugiere cómo acabó allí y Daniel Fuentes explica.
Hace unos 4.500 millones de años, al planeta enano Plutón se le unió de repente una compañera. Durante un brevísimo periodo, quizás solo horas, bailaron como si estuvieran tomados del brazo antes de separarse suavemente. Una vuelta de danza que hizo que Plutón y su quinteto de lunas orbiten juntos alrededor del Sol. Los astrónomos se han preguntado durante mucho tiempo cómo Caronte, la mayor de esas lunas, llegó a orbitar Plutón. Un artículo publicado el pasado lunes en la revista Nature Geoscience describe una posible secuencia de acontecimientos que podrían explicar lo que sucedió. La razón por la cual Plutón y Caronte son tan interesantes es porque Caronte tiene un 50% el tamaño de Plutón. Plutón y Caronte están en una región del sistema solar exterior denominada Cinturón de Kuiper, por lo que son muy rocosos y helados. Al incluir estas propiedades en su modelo, el equipo de investigación ideó un escenario en el que dos cuerpos colisionaban y quedaban atrapados sin fusionarse. Si Caronte chocó contra Plutón a una velocidad de unos 30.000 kilómetros por hora, que es 10 veces más lenta que la del impacto de formación de la Luna de la Tierra, los dos habrían permanecido en contacto durante unas 10 horas antes de separarse gradualmente, pero permaneciendo juntos de forma gravitatoria. El modelo del equipo podría ofrecer una nueva explicación de cómo algunas lunas acaban orbitando otros mundos. Añade también un nuevo giro a la física. Hemos tenido la idea de que la fuerza no es importante en este tipo de colisiones y tenemos que revisar esa suposición, incluso para la formación de nuestra luna, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
José Pepe Lacayo, Deportes.
Arrancaron los octavos de final de la Liga Europea de Campeones con una victoria de 2-1 para el Real Madrid en el Santiago Bernabéu contra el Atlético de Madrid. Todavía hay que jugar el encuentro de vuelta la próxima semana en el Metropolitano. Mientras tanto, el Arsenal de Londres ya prácticamente está clasificado a los cuartos de final tras aplastar en Países Bajos 7-1 al ex campeón europeo PSV Eindhoven, el Lille de Francia y el actual subcampeón europeo Borussia Dortmund empataron 1-1, así que esa serie está para cualquiera. Y el Aston Villa, donde juega el argentino Dibu Martínez, venció 3-1 en Bélgica al Club Brujas. Como les dije, todavía hay que jugar los encuentros de vuelta la próxima semana. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. El outfielder cubano Adolis García está lesionado en el músculo en el abdomen. Le van a practicar una imagen de resonancia magnética en los próximos días, pero ya el manager del equipo, Bruce Bochy, dijo que el cubano se va a perder mínimo las primeras 2 semanas de la temporada regular y, si tiene mala suerte, los primeros 2 meses de la temporada regular. En 6 temporadas en el béisbol de las mayores, el cubano Adolis García tiene promedio en base de 298 con 122 jonrones, 384 impulsadas y un OPS de 749. El año pasado comenzó a quejarse de dolores en el abdomen y tuvo su peor temporada bateando solamente 224. Colombia clasificó invicta al Clásico Mundial de Béisbol del próximo año con promedio de 3-0 tras aplastar a Alemania 10-0 con la ley del knockout. Esta noche vamos a ver si Brasil o Alemania, uno de ellos, van por el repechaje para clasificar al Clásico Mundial de Béisbol. Hasta ahora solamente Colombia y Nicaragua han clasificado invictos al Clásico Mundial. El béisbol de las mayores ha dicho cuánto gastó cada equipo el año pasado en la temporada del béisbol de las Grandes Ligas, y una vez más los Yankees de Nueva York han gastado más que nadie, un total de 420 millones de dólares entre peloteros, impuesto de lujo y también el costo de las operaciones. Oyeron bien, 420 millones. Los Marlins gastaron 98 millones de dólares y el que menos gastó, los Atléticos de Oakland, solamente 66 millones de dólares. Esto significa que la diferencia entre los que tienen más en el béisbol de las mayores y los que tienen menos es abismal. Yo me acuerdo cuando la diferencia era solamente 2 o 3 millones, ahora es de casi 400 millones de dólares. Y en el baloncesto de la NBA, esta noche los Celtics de Boston entretienen a los Trail Blazers de Portland. El Miami Heat está de visita contra los Cavaliers de Cleveland, Dallas contra Milwaukee, y en la más reciente jornada, LeBron James metió 34 puntos y los Lakers vencieron a los Pelícanos de Nueva Orleans 136-115. ¿Quién más tuvo una buena actuación en la NBA? Stephen Curry, 28 puntos. Y los guerreros de Golden State vencieron a los Knicks de Nueva York. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
Y ahora vamos con la nota de cierre.
Mírame, nada me consigo concentrar.
No es argentino, pero anda con Buenos Aires. Y a donde quiera que le llevan los vientos, comparte sentimientos y emociones a golpe de guitarra. Alejandro Sanz nació en Madrid, pero ese es un accidente geográfico. Su corazón partido lo ubicó en medio mundo. Si uno tiene herencia musical en la sangre y sueña a lo grande, empieza pronto a fracasar para que más pronto llegue el éxito. Por eso agarró una guitarra a los 7 años y 3 después hacía canciones de niños que deseaban crecer a toda prisa. Ya lo consiguió. Ha vendido más de 25 millones de discos y la cuenta seguirá en ascenso. No le alcanzan los estantes para guardar premios, y allí tampoco le cabe el cariño de su público. Es hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz, pero ese título le queda pequeño a quien ha cantado en Juegos Olímpicos, a quien ha sido el más vendido de España, a quien ha cantado al amor y a la delicia de vivir. Alejandro Sanz se toma respiros entre disco y disco y siempre regresa con algo bueno. Y si se esconde, lo buscamos, y si aparece, le damos la bienvenida. No hay nada que discutir. A los tipos con talento, la gente le responde así.
Es la puerta que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión. Si la puerta es del corazón, es algo que te lía, una descarga de energía que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión.
Muy bien, con esa música de Alejandro Sanz, pues vamos terminando el noticiero de las 5 de Radio Martí. En la dirección técnica estuvo, como siempre, Juan Pendaz.